Informativo Aru.
Se ha avanzado un paso más para conseguir órganos humanos para trasplantes a partir de embriones sintéticos de ratón. Es una línea de investigación universitaria. Conseguir una vida mejor es el objetivo de la ciencia en la que se trabaja en las universidades. Este es un ejemplo, pero enseguida te contamos más. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Un equipo de investigadores de la Universidad Católica de Murcia ha creado embriones sintéticos de ratón. Eso supondrá importantes avances en la creación de órganos humanos para trasplantes. También permitirá conocer las causas de abortos espontáneos o la aparición de enfermedades como el Alzheimer. Miguel Ángel Santiago y Radio UCAM.
La investigación ha sido desarrollada por el equipo de científicos que lidera Juan Carlos Izpisúa, catedrático extraordinario de Biología del Desarrollo de la Universidad Católica de Murcia. Se trata de embriones en la fase de blastocisto, que es un embrión de unos 5 días, para los que se han utilizado células de un organismo adulto, a las que se han devuelto la capacidad de generar un organismo completo. Estrella Núñez, coautora del trabajo y vicerrectora de investigación de la UCAM, nos cuenta cómo lo ha conseguido.
Este avance sirve sobre todo para estudiar las primeras etapas del desarrollo embrionario, las etapas más tempranas, pero además sirve como modelo para estudiar el efecto de determinados factores ambientales, toxinas o fármacos sobre el desarrollo de un embrión en las primeras etapas, en los primeros estadios.
Al inicio de una vida humana, la forma en la que se organizan las primeras 100 células tras la división del cigoto para formar el blastocisto tiene una vital importancia para determinar si un embarazo será exitoso o no. El cómo se formarán los órganos e incluso si influirán en la aparición de enfermedades como el Alzheimer en etapas posteriores de la vida.
Es importante remarcar que se ha conseguido a partir de células adultas de ratón, a partir de fibroblastos de la oreja, que se han transformado en células iPS.
Hay que destacar que el equipo de Izpisúa ha creado estructuras de ratón similares a los blastocitos a partir del cultivo in vitro en una sola célula, evitando así el uso de embriones naturales para llevar a cabo este tipo de estudios.
Conseguimos con este modelo evitar el uso de embriones naturales. Estamos trabajando con ratón, pero si somos capaces de tener este modelo activo para ver cuáles son las causas de diferentes abortos naturales, evitando el uso de embriones o incluso de gametos, esto es demostrar que hay otra forma de hacer las cosas.
Una profesora de la Universidad de Salamanca, Iria González Mariño, del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología, lidera un estudio mundial sobre adicciones mediante el análisis de aguas residuales en 120 ciudades. El estudio se ha publicado en la primera revista mundial en el campo de las adicciones, Addiction. María Fernández y Víctor Fuciños, Radio USAL.
La profesora e investigadora en el Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la Universidad de Salamanca, Iria González Mariño, es la primera autora del estudio Evaluación espaciotemporal del consumo de drogas a gran escala, evidencias de 7 años de monitorización internacional de aguas residuales, cuyos resultados se publican hoy en Addiction, la primera revista mundial en el campo de las adicciones.
Entre las primeras conclusiones, destaca la detección de un aumento considerable en el consumo de cocaína, no solo en España, sino también en la mayor parte de las ciudades monitorizadas durante el periodo analizado 2011-2017, siendo, además, la droga predominante en los países del sur y oeste del continente europeo, mientras se aprecia un consumo especialmente elevado de metanfetamina en países del este. Así nos contaba la investigadora.
Luego, evidentemente, para nosotros poder reportar datos pues entre tantas ciudades, como ha sido el caso particular de este estudio, evidentemente no se han hecho los análisis en un laboratorio solo. Hemos participado en muchos laboratorios de muchas instituciones, y lo que hacemos para corroborar que nuestros datos son comparables es participar en ejercicios interlaboratorio. Todo aquel que pasa el ejercicio interlaboratorio puede reportar datos para este estudio.
Más allá de estos resultados, que están en consonancia con los derivados de indicadores establecidos como encuestas poblacionales, ingresos hospitalarios o muertes por consumo de drogas.
Así, el estudio, en el que han participado 71 investigadores de 27 países diferentes, se ha centrado en este análisis de aguas residuales con fines epidemiológicos para evaluar el consumo de drogas en 120 ciudades a lo largo de 7 años, siguiendo una metodología ya reconocida por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías de la Comisión Europea.
Es precisamente en entender el agua residual como una muestra de orina diluida de toda integrada, de toda una población, de toda una localidad. En lugar de monitorizar o tomar muestras de orina pues de muchos individuos, cogemos una muestra de agua residual que sería como eso, una muestra de orina diluida de toda una población. Uh-huh. Y a partir de ahí podemos hacer análisis de metabolitos, que es lo que nosotros excretamos cuando consumimos o estamos expuestos a algo. Drogas de abuso, sustancias que consumimos, que no tienen por qué ser ilegales, alcohol, tabaco, también hábitos de vida relacionados pues con alimentación. Se puede monitorizar también metabolitos de exposición a contaminantes cuando estamos expuestos a pesticidas, a plastificantes. Y a partir de ahí hacer cálculos hacia atrás para tratar de estimar pues consumo, exposición.
El estudio ha analizado el agua residual generada por una población estimada de cerca de 60 millones de personas de 120 ciudades en 37 países durante al menos una semana, lo que ha permitido evaluar las tendencias espaciales de uso de cuatro sustancias ilegales: anfetamina, metanfetamina, éxtasis y cocaína.
Prevenir la depresión en adolescentes. Este es el objetivo del proyecto Sonrisas que ha puesto en marcha la Universidad de Murcia. Maite Pellicer y Guillermo Marín, Universidad de Murcia.
El proyecto Sonrisas es una nueva iniciativa puesta en marcha en la Universidad de Murcia con el objetivo de prevenir la depresión en los adolescentes. Uno de sus responsables, Óscar Sánchez, nos lo cuenta.
Para prevenir la depresión en adolescentes y promocionar su bienestar psicológico.
Han contado con 7 centros educativos de la región de Murcia y los resultados fueron muy esperanzadores.
Había asignación aleatoria de los participantes. Los que pasaron en el programa tuvieron unas 12 sesiones de intervención del programa donde se enseñan diversas técnicas, ¿no? Desde descubrir tus fortalezas para llevarlas a cabo en tu tiempo de ocio, a entrenar un pensamiento más optimista, motivarse, ¿no?, para el propio desarrollo personal. Lo que encontramos, como señalan en el artículo, que al terminar la intervención, los alumnos del programa Sonrisa habían bajado la sintomatología depresiva en comparación con el grupo control.
Otra de las conclusiones obtenidas es que los participantes del programa Sonrisas tenían mayor bienestar psicológico y un mayor autoconcepto familiar.
Un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla indaga en la divulgación de la prehistoria desde el punto de vista de los roles de género. Sara Sánchez, Radio US.
Este estudio, desarrollado desde el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la US y el Instituto Milà i Fontanals del CSIC en Barcelona, analiza la presencia de hombres y mujeres en documentales sobre prehistoria y las tareas con las que se les asocia. Habla Marta Cintas Peña, investigadora de la Universidad de Sevilla.
Lo que encontramos, por una parte, a nivel cuantitativo, es que ellos se representan mucho más, no solamente más que las mujeres, sino también más que los niños. Incluso a pesar de que muchos de los vídeos tienen un objetivo didáctico infantil, ¿no? Y luego, por otra parte, pues ellos se asocian a la caza, a actividades de política, de guerra, a actividades relacionadas con la religión. Y ellas, por ejemplo, casi siempre aparecen en actividades como de cuidado de personas o de recolección.
Marta Cintas también recalca la reciente incorporación de la perspectiva de género a los estudios arqueológicos, aunque defiende la importancia de seguir concienciando sobre el tema a la hora de desarrollar productos de todo tipo, no solo dentro del mundo audiovisual.
El papel de las mujeres tanto en los textos explicativos como en las ilustraciones que aparecen de manera complementaria prácticamente inexistente en muchos casos. No en todos, hay otras cosas que están cambiando, ¿no? Pero en muchos casos se explica la historia desde la mitad de la humanidad solamente, ¿no? ¿Qué sentido tiene pensar que en la prehistoria había el cuádruple de hombres que de mujeres? Entonces yo creo que simplemente el hecho de llamar la atención ya hace que quienes se dedican a eso reflexionen que nuestra representación está equivocada y tenemos que intentar cambiarla.
Además, subraya también la importancia de seguir avanzando en esta temática para crear proyectos mucho más igualitarios y justos.
Y seguimos con más ejemplos, en este caso de ciencia aplicada, porque un equipo de investigación de la Universidad Jaume I de Castellón ha demostrado la viabilidad en la síntesis de pigmentos cerámicos. Se realiza a partir de fangos residuales de las industrias de tratamiento superficiales, como es el caso del cromado o niquelado. Este avance evita la necesidad del depósito en vertederos controlados, reduce así sus costes y permite el ahorro en materias primas y energía. Mari Carmen Aparici, Vox UJI Radio.
Este nuevo proceso podría aplicarse en empresas de fabricación de pigmentos inorgánicos, industrias que incluyan tratamientos superficiales electroquímicas, automóvil, componentes metálicos, juguetes, etcétera, y gestores de residuos tóxicos y peligrosos. Sergio Mestre, investigador del Instituto Universitario de Tecnología Cerámica Agustín Escardino de la UJI, explica en qué consiste el proceso.
Bueno, aquí la idea fue reaprovechar fangos de las industrias, principalmente de tratamientos superficiales, cromado, niquelado y otros procesos que al final utilizan baños electroquímicos y al cabo de cierto tiempo de uso se les considera agotados. No porque se hayan quedado libres de elementos, sino porque van acumulando impurezas y desechos que hace que no sean útiles porque, aunque pudieran hacer la operación de recubrimiento, ya darían defectos en la superficie.
La alternativa desarrollada por el grupo investigador castellonense supone la transformación de estos fangos en pigmentos cerámicos del grupo de las espinelas y sirve para valorizar un grupo de residuos tóxicos y peligrosos como materia prima de otro proceso. Para ello se aplica el método cerámico tradicional de reacción a alta temperatura entre los componentes. Sergio Mestre.
Los fangos secos se mezclaban en las proporciones adecuadas. Si era necesario, se añadía alguna materia prima más para acabar de completar la estequiometría de la espinela y luego se trataba térmicamente a temperaturas entre 1000 y 1200 grados para obtener el pigmento. Pigmento cerámico, que es, como vemos aquí en la imagen, pues en este caso es un negro, pero normalmente la mayoría de los casos obteníamos pigmentos en la gama entre negros, marrones o a veces con tonos verdosos, dependiendo de la procedencia de los fangos. Y combinando fangos de distintas procedencias, pues se puede obtener un abanico de colores más o menos amplio.
Además del notable ahorro que supone reutilizar un residuo tóxico y peligroso como materia prima de pigmentos cerámicos, la mezcla de hidróxidos que forman los fangos suele ser más reactiva que las mezclas de óxidos utilizadas habitualmente. Esto significa que pueden sintetizarse los pigmentos con tratamientos térmicos más cortos o a menor temperatura máxima, consiguiendo un ahorro energético.
¿Qué es lo ideal para que luego el proceso sea viable? Conseguir que los fangos, además de los elementos de interés, contengan el mínimo número de elementos que estorban para la síntesis del pigmento. Entonces, aquí lo que se trató es de conseguir que a la hora de precipitar los baños agotados se utilizasen reactivos que no introdujeran elementos, pues, por ejemplo, como el azufre, que luego fueran conflictivos en la síntesis del pigmento. Entonces, ahí ya se tiene que un poco quedar de acuerdo con el que genera el fango para que utilice reactivos lo menos conflictivos posibles para el resto del proceso.
La tecnología se ha verificado a escala de laboratorio con muestras de fangos procedentes de diferentes procesos superficiales y el siguiente paso sería la creación de un consorcio con generadores de diferentes tipos de fangos y fabricantes de pigmentos inorgánicos para abordar la optimización y el escalado del proceso.
Y pasamos al ámbito de la divulgación para hablar de la importancia del fomento de vocaciones científicas en edades tempranas. Este es el objetivo de numerosas iniciativas que se desarrollan en la Universidad de Extremadura. Una de ellas es la Feria de Ciencias. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Publicadas las bases para participar en la Feria de la Ciencia de la Universidad de Extremadura.
La feria es una iniciativa de la Universidad de Extremadura con la colaboración de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Marta Fayola, directora del Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la UEX.
El objetivo es que los estudiantes de secundaria sean científicos por un día, desarrollen un proyecto de investigación y lo expongan, lo presenten ante el público.
La participación está abierta a estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional. La feria se celebrará en Badajoz, Cáceres, Plasencia y Mérida en el mes de abril de 2020. Las bases y el formulario de inscripción, abierto hasta el 18 de noviembre, están publicados en la web culturacientifica.unex.es.
Y seguimos hablando de ciencia, pero en esta ocasión desde un punto de vista histórico, porque se celebra el 150 aniversario de la tabla periódica en su año internacional. La Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería lo conmemora en sus viernes científicos con una trilogía, tres conferencias dedicadas a uno de los mayores logros colectivos en la ciencia. Esther Benavides, Radio UAL.
La tabla periódica es el fruto del trabajo de cientos de personas que durante siglos han intentado responder a la pregunta de qué están hechas todas las cosas. La Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería celebra el 150 aniversario de la creación de la tabla periódica dentro de sus particulares viernes científicos. Enrique de Amartero, decano de la Facultad de Ciencias Experimentales.
Recordar que se tiene un instrumento tan útil en la ciencia como la tabla periódica es motivo de fundamentalmente usarlo como excusa, podríamos decir, para acercarnos a la ciudadanía en general y a los científicos en particular, para que podamos reflexionar sobre cómo algo tan interesante, tan bien ordenado, de un aspecto tan bien cuadrado en el ámbito científico como es la tabla periódica de los elementos químicos, pues no es ni mucho menos algo que se ha obtenido de forma directa, es todo un proceso de elaboración, es una cantidad enorme e ingente de tanto de personas como de trabajo que se ha ido dedicando a que se fuese descubriendo esa bonita armonía para ubicarlos de modo que podamos incluso pues tenerlos clasificados por sus propiedades, conocer cómo se han ido trabajando en cada momento, en qué lugares del mundo se han descubierto. Y claro, pues cuando hay tantas personas implicadas en una tarea tan grande, pues la verdad es que todos los países nos vemos muy identificados, y en particular pues reflexionar sobre las personas que también desde España han podido contribuir a que algunos elementos estén en la tabla periódica, pues hace que sea una buena excusa para acercarse a la divulgación científica.
En concreto, España ha aportado a la tabla el descubrimiento de tres elementos químicos, el vanadio, el wolframio y el platino. Y para dar a conocer este trabajo colectivo a través de la historia, la primera de las charlas fue Mitología y Arte en la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, ofrecida por Pascual Román Polo, catedrático y profesor emérito de Química Inorgánica de la Universidad del País Vasco. Fue el pasado viernes 18 de octubre. A la semana siguiente, el viernes 25, tuvo lugar la segunda conferencia a cargo del profesor José Manuel Sánchez Ron, catedrático de Historia de la Ciencia y miembro del Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid y académico de la Real Academia Española. Su ponencia llevó por título La tabla periódica de 4 a 118 elementos. Así, comenzando por la antigua teoría de los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, en esta conferencia se habló de la historia de experimentación hasta llegar al descubrimiento de Mendeleev en 1869.
En 1869, Mendeleev propuso algo que desde mi punto de vista debe ser un conocimiento fundamental, lo mismo que cosas como el teorema de Pitágoras, es la tabla periódica de los elementos. Pues la principal lección, si es que hay alguna, es que eso esconde una larga historia anterior y posterior, y que es una historia además de gran importancia, no solo desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista de la vida cotidiana, incluso de todos, porque lo que se habla ahí es de comprender mejor la estructura de los elementos que nos rodean, y que no solo nos rodean, sino forman parte de nosotros mismos. De cómo la humanidad ha descubierto los elementos químicos y cómo se ha esforzado por ordenarlos de alguna manera que les permitiera comprenderlo mejor.
Decir que de los cuatro elementos propuestos por los griegos, agua, aire, tierra y fuego, ninguno de ellos forma parte de la lista actual, que contiene 118 elementos. En su conferencia, Sánchez Ron habló del desarrollo de la ciencia, de la materia, de modelos atómicos o de los grandes aceleradores de partículas, y también de acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial y lo que significa disponer de conocimientos en física nuclear. Recordó asimismo que el plutonio no existe ya en la naturaleza y que por tanto hay que crearlo, y detalló los últimos elementos de la tabla periódica descubiertos, y dijo que a partir del uranio, que es el número 92, todos se tienen que crear porque hace tiempo que han desaparecido. Por último, el catedrático manifestó su esperanza de que en un futuro no muy lejano se consiga generar energía a través de elementos ligeros como el hidrógeno, y dio un plazo de 50 años para que la humanidad esté libre de desechos radioactivos gracias a la fusión nuclear, el mismo fenómeno que ocurre en el interior de las estrellas. Esta trilogía concluirá el próximo 20 de diciembre con una conferencia de Fernando Blasco Contreras. Será dentro de los Viernes Científicos, una actividad de divulgación científica consistente en una charla o mesa redonda y posterior debate que ya ha cumplido 10 años en la Universidad de Almería. Blasco es doctor en ciencias matemáticas por la Universidad Complutense y profesor titular de matemática aplicada en la Universidad Politécnica de Madrid. Mago aficionado, es miembro de la Sociedad Española de Ilusionismo y gran divulgador científico.
Y dejamos la ciencia para hablar de actividades referentes al alumnado, porque la agrupación de antiguos alumnos y amigos de la Universidad de Zaragoza, Agraluz, celebra sus bodas de plata. Tras 25 años reuniendo a los egresados del campus público aragonés, esta entidad quiere involucrar más a sus asociados. Para ello, se plantean una vinculación más estrecha con los servicios de orientación y empleo y la firma de un convenio de colaboración con la universidad. Laura Ropero, Radio Unizar.
Se cumplen 25 años de la agrupación de antiguos alumnos de la Universidad de Zaragoza. La agrupación de antiguos alumnos y amigos de la Universidad de Zaragoza, Agraluz, ha celebrado su 25 aniversario en el aula magna del Paraninfo. Un acto al que han acudido varios de los 950 socios con los que cuenta la asociación, entre ellos su presidente Agustín Ubieto. También se ha contado con la presencia del rector José Antonio Mayoral y el presidente de Alumni España, Antonio José Redondo. Tras este 25 aniversario, el presidente de Agraluz, Agustín Ubieto, nos cuenta cuál será el futuro de la organización.
El equipo rectoral quiere que hagamos alguna otra cosa y parece ser que vamos a colaborar con Universa para que, así como la universidad, los alumnos de Universa, pues les facilitar hacer prácticas y por ahí, puedan participar de nuestras actividades como un socio más.
Agraluz comenzó su actuación en 1994 y desde entonces se ha preocupado por mejorar la relación de la universidad con el entorno social. Casi 4.000 personas han estado vinculadas con la asociación a lo largo de estos 25 años. Además, desde 2007 existe un convenio entre la universidad y la asociación para que todos los estudiantes que pasaron por las aulas tengan la oportunidad de seguir en contacto con el mundo universitario.
Un grupo de 15 alumnos de la Universidad de Navarra ha visitado Israel para conocer el tejido empresarial de este país. Organizado por Innovation Factory, unidad de emprendimiento del Centro Académico y la Escuela de Ingenieros Tecnum, el viaje les ha permitido conocer diferentes compañías que destacan por su labor innovadora y tecnológica. Eva Luz, Radio Universidad de Navarra.
Además de Jerusalén y Tel Aviv, los premiados pudieron visitar Open Valley, una comunidad empresarial que ofrece espacios de coworking únicos donde conviven emprendedores, startups y organizaciones que quieren desarrollar sus modelos de negocio a través del networking, mentoring y asesoramiento. Dentro de este entorno conocieron de primera mano 6 empresas relacionadas con robótica, realidad aumentada o consultoría, entre otras, además de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Israel. Lo escuchamos de primera mano gracias al estudiante de primero de Economía, Pablo Suárez.
Primero hicimos una visita por Jerusalén, una visita guiada, súper curioso por toda la historia y todo lo que conlleva. Y los otros 2 días estuvimos visitando unas empresas y startups en la zona de Tel Aviv. Y hubo unas cuantas charlas que nos contaban pues unos empresarios cómo habían montado sus empresas y cómo hay un poco todo el tema del emprendimiento y del coworking.
Otra de las participantes, Cindy Ocasio, alumna del máster en Comunicación Política y Corporativa, también nos ha explicado sus impresiones.
Fue enriquecedor porque nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un área específica en Tel Aviv, que se conoce como Open Valley, donde estuvimos en comunicación directa visitando las diferentes startups, estas pequeñas empresas muy inclinadas al área de innovación, robótica. Y también la idea del proyecto, del programa de Innovation Fast Track, es que también pudiéramos coger diferentes insumos de estos proyectos y también que nos sirvieran de inspiración para meternos de lleno en lo que sería el camino del emprendedor.
Los miembros de este viaje han sido los ganadores de dos programas celebrados en Pamplona y San Sebastián, respectivamente, sobre innovación. Se ha tratado, por tanto, de un grupo de distintas edades y estudios, del máster en investigación biomédica al de nutrición, de cuarto derecho IADE o de primero de economía. Un acierto, en palabras tanto de Pablo Suárez como de Cindy Ocasio, que sea un programa multidisciplinar.
Había de todas partes y eso es una de las partes buenas, porque te encuentras con gente con puntos de vista totalmente diferentes al tuyo y no siempre con tu misma carrera la gente.
El cómo se integran todos esos diferentes conocimientos de las diferentes carreras para enriquecer un mismo proyecto. Entonces creo que aunque puede parecer un reto, es lo más que hace que sea rica la experiencia que estás absorbiendo de todos lados, allá de la programación de capacitación que te ofrece el programa de emprendimiento de la universidad, también el interactuar con jóvenes de diferentes carreras.
Fast Track y B Plus Invas son dos iniciativas voluntarias que premian la innovación en grupos heterogéneos de los alumnos. En el Fast Track 2019, por ejemplo, el proyecto galardonado fue Earth Future, consistente en el control del consumo de agua, electricidad y gas a través de tres dispositivos independientes controlados vía app para ahorrar consumo al usuario y contribuir a la mejora del medio ambiente. Este curso, el concurso, vuelve a estar en marcha.
Y cambiamos de asunto para hablar de vida saludable. La sociedad occidental en general y la española en particular destacan por ser sociedades sedentarias. Existe un gran desconocimiento entre la población sobre cómo conseguir un cuerpo y mente tonificados y saludables. Lía Maronou, Europea Radio.
Es sabido que un estilo de vida activo es beneficioso para la salud por muchos motivos, para mantener la salud cardiovascular, evitar el sobrepeso, mantener a raya nuestros niveles de estrés y un largo etcétera. Aunque es cierto que todo el mundo da por hecho que es sano hacer ejercicio, la sociedad española no está informada en detalle acerca de la importancia que tiene ser activo y más concretamente de lo que significa serlo, es decir, de cuánta actividad hemos de realizar. Hemos hablado con el doctor Alejandro Lucía del Centro de Investigación del Deporte y la Actividad Física de la Universidad Europea de Madrid, quien nos aporta su punto de vista como profesional de la salud acerca de este tema.
Bueno, para empezar, ni siquiera sabemos lo que es ser activo, porque no esa conciencia sobre la importancia del ejercicio no existe para empezar, y yo soy médico y con todos los respetos en la clase médica, ni siquiera se enseña en las facultades de medicina, no se dedica ni una hora a ello. O sea que es imposible que haya una conciencia seria sobre la importancia del ejercicio físico.
En líneas generales, la diferencia entre actividad física y ejercicio no es sabida, así como no lo es la cantidad de actividad física que deberíamos realizar para estar sanos. La sociedad española no somos una población especialmente activa, ni tampoco la gran mayoría de los países occidentales, lo cual es especialmente alarmante de cara a la infancia y la adolescencia. Aunque es cierto que no faltan fuentes donde hallar información acerca de la importancia de la actividad física, no se hace suficiente hincapié sobre la trascendencia que tiene dicha información.
Aunque se menciona la actividad física, no se recalca lo suficiente. Por ejemplo, se ha hecho muy bien una campaña contra el tabaco, contra los accidentes de tráfico, pero no veo que haya acciones similares a favor de la actividad física, por ejemplo. Por ejemplo, en los institutos, en los colegios, que es donde empieza el problema, pues no existe esa campaña. Por ejemplo, las clases de educación física se reducen a 2 veces a la semana. Yo creo que debía ser una actividad cotidiana, porque es porque es lo que hay que hacer, ejercicio o actividad física, mejor dicho, diariamente.
Llevar un estilo de vida más activo no implica que nos volvamos todos deportistas. Son esas pequeñas acciones que incorporamos a nuestro día a día, como por ejemplo subir las escaleras en el metro en lugar de coger el ascensor o las escaleras mecánicas, aparcar el coche más lejos o evitar su uso en distancias cortas para fomentar el andar. Estos son los detalles que deberíamos tratar de introducir en nuestra vida cotidiana para alejarnos de esa tendencia al sedentarismo que tanto está prevaleciendo en la sociedad. De hecho, el ser humano está hecho para ser mucho más activo de lo que lo somos actualmente, y aquellas etnias minoritarias que conservan un estilo de vida parecido a la era preindustrial presentan mejor salud.
De hecho, hay estudios hechos en grupos étnicos, grupos de población de nuestro planeta que todavía siguen el estilo de vida que está acorde con nuestra biología, con nuestros genes, es decir, un estilo de vida preindustrial. En la era del paleolítico, por ejemplo, los Aché de Paraguay, los Inuit, los Chimané, y tienen cero enfermedades cardiovasculares y son mucho más activos que nosotros, incluso están por lo menos dos o tres veces por encima de las recomendaciones mínimas de la Organización Mundial de la Salud.
Es más, cumplir con los requerimientos mínimos establecidos por la OMS, 10.000 pasos, ya presenta beneficios muy significativos en lo que respecta a prevenir el cáncer en la edad adulta.
En ser físicamente activo, cumplir por lo menos las recomendaciones de la OMS, disminuye el riesgo de cáncer de mama en un 12%, el de pulmón en un 24%, el de cáncer colorrectal en un 24% también. Aparte que la actividad física sea beneficiosa para disminuir el riesgo de cáncer, en aquellos que ya lo tienen, el hacer deporte durante el tratamiento ayuda a atenuar los efectos secundarios del mismo o de la propia enfermedad, que son pérdida de masa muscular, fatiga insidiosa, pérdida de masa muscular como he dicho, atrofia muscular, secuelas cardíacas por algunos fármacos, etcétera. Pues todo eso se corrige con el ejercicio. Además, los niños, en el caso concreto de los niños, o en general cualquier persona que padece una enfermedad crónica, le hace todavía ser más inactivo el estar postrado en la cama mucho tiempo. Y un niño, por ejemplo, que es inactivo, tiene más posibilidades de ser un adulto inactivo.
En conclusión, debemos concienciarnos de la importancia que tiene incorporar suficiente actividad física a nuestra vida cotidiana y esforzarnos por mantenernos en forma de cara a protegernos a nosotros mismos de enfermedades que pueden damnificar nuestra calidad de vida.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan la agenda universitaria para los próximos días.
La sentencia del Prusés es el título con el que el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, pronunciará la conferencia inaugural de la sexta edición del programa de doctorado en Derecho de la Universidad de Sevilla. Muñoz Machado es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. La cita será en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho a las 6 de la tarde del jueves 7 de noviembre.
Desde el 5 de noviembre hasta el 26 de marzo, la Cátedra de Traumatología del Deporte de la Universidad Católica de Murcia organiza los seminarios de Traumatología del Deporte 2019-2020. Se celebrarán en la sala capitular del campus de los Jerónimos. El doctor Pedro Emilio Alcaraz Ramón será el encargado de la conferencia del próximo martes 5 de noviembre a las 8 de la tarde con el título ¿Lesiones de isquios? ¿Realmente están siendo correctas las estrategias de prevención?
Blue Hat es un conjunto de sesiones teóricas y una práctica que organiza la asignatura Liderazgo y Gestión de Equipos de la Universidad de Navarra. En ellas se ejercitan capacidades como el liderazgo, la gestión de equipos, la comunicación y la toma de decisiones conjuntas, así como el apoyo emocional en grupo. Los próximos 5 y 6 de noviembre se celebrará una actividad en la base aérea de Zaragoza y el desierto de los Monegros.
La Universidad Jaume I de Castellón, a través del Servicio de Actividades Socioculturales, ha organizado una nueva edición de la Mostra d'Arts Escèniques Reclam, que se desarrollará del 2 de noviembre al 1 de diciembre en un total de 10 municipios de la provincia de Castellón. 40 compañías teatrales ofrecerán un programa de medio centenar de representaciones de temática variada. Conjugará las disciplinas de teatro, danza, circo, performance, música, ópera, clown y títeres.
La sala de exposiciones del Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura acoge hasta el 7 de noviembre la exposición Robert Royal, Fotografías Españolas 1967-2014, recuerdos de momentos y personajes de un corresponsal gráfico en España.
Los días 7 y 8 de noviembre se celebra en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza el sexto Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Laborales de esta universidad, con el título Los nuevos desafíos para la prevención de riesgos laborales de Bernardino Ramazzini a las empresas 4.0 y la cuarta revolución industrial.
Empleo, juventud, transición energética y pensiones son los temas que aborda el ciclo de seminarios titulado Modelos socioeconómicos y opinión pública que se celebra en el campus Donostiarra de Deusto. El equipo de investigación de comunicación ha sido el encargado de su coordinación. Paula Díaz, Universidad de Deusto.
Modelos socioeconómicos y opinión pública es el título del ciclo de seminarios que se está llevando a cabo estos días en la Universidad de Deusto del campus de San Sebastián. A lo largo de estas ponencias se hablará de empleo, jóvenes, transición energética y pensiones. El doctor John Muñoa, profesor de Opinión Pública de la Universidad, explica el fin que persigue este ciclo de seminarios.
Lo que pretendemos es debatir entre alumnos, investigadores y gente profesional sobre cuestiones nucleares para el desarrollo de nuestras sociedades en esta era de la posverdad.
Se trata de ver las diferencias, las distancias que hay entre la realidad que se puede explicar a través de los datos y la realidad que se genera a través de los discursos públicos.
Y para ello tomamos, entre otros, pues temas como la calidad del empleo, los jóvenes y la precariedad, la transición energética, el cambio climático, la sostenibilidad del sistema de pensiones, todos ellos temas nucleares para nuestro bienestar y nuestro futuro, y sobre los cuales hay mucho ruido y mucha comunicación, mucha información en el debate público, pero no sabemos muy bien los datos, las realidades que se pueden explicar sobre esos temas a través de los datos, a través de una metodología más científica.
Susana Franco, investigadora de Orquestra, Instituto Vasco de Competitividad, y además responsable del estudio de 2018, Radiografía de la Calidad del Empleo en Guipúzcoa, participó esta semana. Asimismo, Jorge Fernández, investigador senior y coordinador del área de energía de la misma entidad, pondrá sobre la mesa la transición energética, mitos y realidades el próximo 7 de noviembre.
Y acabamos con un apunte cultural. La Asociación de Nuevos Comportamientos Artísticos, ANCA, es un colectivo de artistas que estuvo activo en Valencia a principios de los años 90. Ahora la Universidad Politécnica de Valencia ofrece una exposición retrospectiva que puedes visitar en el edificio de rectorado hasta el 21 de noviembre.
La Sala de Exposiciones de la Universitat Politécnica de València acoge ANCA, una experiencia de creación colectiva 1989-1994. La muestra recopila el recorrido artístico del histórico grupo multidisciplinar que realizó numerosas actividades bajo el nombre de Asociación de Nuevos Comportamientos Artísticos. Sobre cómo surge la posibilidad de realizar esta exposición en la UPV, es Nuria Lloret, catedrática, profesora de la Universidad y artista, quien aporta más datos.
Esto surge porque algunos de los artistas de nuestra Asociación de Nuevos Comportamientos Artísticos de hace 30 años se reúnen y se dan cuenta que hacía efectivamente 30 años de la creación de la asociación. Y empezamos a hacer unas pequeñas reuniones para ver realmente qué estábamos haciendo, localizando a otra gente que ya estaba más despistada. Y en algunas de esas reuniones aparece la posibilidad de hacer como una especie de libro y hacer una posible exposición.
El colectivo surgió a finales de los 80 de la mano del profesor y artista de la Facultad de Bellas Artes, Bertomeu Ferrando. Este colectivo se dedicó a realizar manifestaciones interdisciplinares por la ciudad de Valencia, performance, exposiciones de objeto, poesía fonética, ediciones de vídeo, cuando todavía el público no estaba preparado para este tipo de creaciones colaborativas.
Ahora está muy de moda la creación colaborativa a nivel digital, a nivel social, pero nosotros en aquel momento trabajábamos así. Entonces, hace 30 años que alumnos con un profesor se pongan de acuerdo, monten actividades, hagan acciones conjuntas, con autoría colectiva y luego también con individualidad. Es una cosa que yo creo que era muy innovadora para aquel momento.
ANCA, una experiencia de creación colectiva 1989-1994, permanecerá abierta al público en la Sala de Exposiciones de la Universitat Politécnica de València, en el edificio de rectorado, hasta el próximo 21 de noviembre.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible por el apoyo técnico de Radio Universidad de Navarra y de Sari Zorio desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en ARU, la Asociación de Radios Universitarias. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, solo un consejo, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sed muy felices. Adiós.